La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y Hamás estarían cerca de alcanzar una tregua, según señaló el líder del gobierno palestino en la franja. La edad del presidente Joe Biden, quien cumplió 81 años, genera desconfianza entre un elevado porcentaje del electorado estadounidense. Y el triunfo del conservador Javier Milei trae esperanza e incertidumbre entre los argentinos en medio de una fuerte crisis económica. Hoy es martes 21 de noviembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La inédita escalada de destrucción en la Franja de Gaza aumenta la presión sobre Israel para que llegue a un acuerdo con Hamás, quien gobierna en el enclave palestino y considerado grupo terrorista por varias naciones de Occidente. El pacto permitiría la liberación de un número significativo de rehenes a cambio de un alto al fuego temporal en la ofensiva israelí. Según Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, la tregua está cerca luego de que el grupo militante palestino diera su respuesta a los mediadores cataríes. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en varias ocasiones que la recuperación de los secuestrados es su misión principal. Mientras tanto, los 28 bebés prematuros rescatados del hospital Al-Shifa se recuperan poco a poco en un centro hospitalario en Egipto. Dadas las condiciones en el territorio palestino, sufrían malnutrición, deshidratación e infecciones. En tanto, desde las Naciones Unidas calculan que hay 50.000 mujeres gazatíes embarazadas y a diario se producen más de un centenar de nacimientos en condiciones infrahumanas. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recalcó la gravedad de las consecuencias de las bombas israelíes.
Lo que está claro es que en unas pocas semanas han matado a miles de niños. Entonces, eso es lo que importa. Estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general.
La destrucción del conflicto en Oriente Medio afecta también a los periodistas en la región y, según denuncia el Comité para la Protección de Periodistas, el mes pasado fue el periodo más mortífero para los profesionales de la información desde que comenzaron a recopilar datos hace más de 30 años. Hoy mismo otros dos periodistas se añaden a esa larga lista de informadores silenciados en medio de conflictos bélicos. La reportera libanesa Farah Omar y su cámara Rabi Memari fueron asesinados en su país natal tras un deliberado y cobarde ataque israelí, según denuncian desde la cadena local para la que trabajaban.
Y más información sobre este tema: aumentan los cuestionamientos por acciones tanto del grupo islamista Hamás como por parte del ejército israelí, y la Corte Penal Internacional asegura haber recibido solicitudes para investigar ambas partes. Celia Mendoza amplía esta información.
El sufrimiento y la destrucción infligidos a nuestro pueblo exceden la capacidad humana. ¿Qué espera Estados Unidos ante el genocidio en curso de nuestro pueblo de Gaza?
Este fue el llamado de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, durante una locución televisada tras el inicio de la operación militar de Israel en respuesta al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre. Las autoridades en Gaza contabilizan más de 11.500 fallecidos.
Existe una circunstancia en la que los primeros crímenes de guerra son cometidos por Hamás al tener su cuartel general y su ejército escondidos bajo un hospital, y eso es un hecho.
Sudáfrica, Bolivia, Bangladesh, Djibouti y la Unión de las Comoras pidieron a la Corte Penal Internacional que se investigue las acciones de Israel contra la población civil, a lo que el fiscal general Karim Khan respondió en un comunicado.
Al recibir la remisión, mi oficina confirma que actualmente está llevando a cabo una investigación sobre la situación en el estado de Palestina. Esta investigación, iniciada el 3 de marzo de 2021, abarca conductas que pueden constituir crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos desde el 13 de junio de 2014 en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que continúa y se extiende la escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2021.
Mientras tanto, en La Haya, las familias de 9 de las víctimas de Hamas el 7 de octubre se reunieron con el fiscal general luego de que presentaran su caso a la corte contra Hamas por crímenes de guerra y genocidio.
Lo que sentimos y lo que el fiscal nos dijo claramente es su verdadero deseo de hacer justicia por lo ocurrido el 7 de octubre en Israel por estos crímenes.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y en tanto, los ataques rusos sobre infraestructuras ucranianas continúan deteriorando al país mientras Estados Unidos enfatizó su compromiso con Kiev. Héctor Contreras, en el informe.
Desde la inédita escalada de violencia en Oriente Medio, hace semanas que la atención mundial se concentra en Israel y Gaza. Sin embargo, Estados Unidos volcó sus esfuerzos en redireccionar su mirada hacia Ucrania. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se reunió el lunes con el presidente Volodymyr Zelensky durante su inesperada visita a la capital ucraniana. El encuentro de alto nivel sirvió para reiterar el apoyo de la administración del presidente Biden y sus aliados que tiene con los ucranianos. El máximo representante de la defensa estadounidense dijo textualmente ante un grupo de periodistas: "Lo que sucede aquí en Ucrania no solo le importa a Ucrania, sino que también le importa al resto del mundo", para luego agregar:
"Quiero reiterarle a los líderes ucranianos que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania".
En ese contexto, el presidente ucraniano dijo textualmente: "Estamos muy agradecidos con el pueblo estadounidense porque hasta estado con nosotros soportando todas estas dificultades, meses difíciles y todos estos años". La visita a Kiev se produce cuando el apoyo de Occidente corre riesgo de flaquear, especialmente ante la disputa partidista en el interior del Congreso estadounidense y cuando la irrupción del conflicto entre Israel y Hamas ha desviado la atención del prolongado conflicto en Europa. Esta es la primera visita del secretario Austin a territorio ucraniano desde abril de 2022 y se produce en anticipo a la llegada de los meses de invierno al hemisferio norte, una época del año en la que las tropas rusas podrían volver a atacar infraestructuras críticas como lo hicieron el año pasado, dejando a muchos ucranianos sin electricidad y agua durante los días más fríos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió 81 años e inició la jornada con una tradición anual en la Casa Blanca: perdonar a dos pavos afortunados en la semana del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año. Pero más allá del día de su natalicio, el presidente Biden, el más longevo en ocupar la oficina oval, continúa con la campaña de cara a la reelección en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de los estudios de opinión que muestran que los estadounidenses temen que sea demasiado mayor para el puesto para el que busca la reelección. En una encuesta de Reuters Ipsos, los votantes expresaron preocupación por la edad del mandatario estadounidense y su aptitud para el cargo. El 67% de los encuestados dijeron que Biden es demasiado mayor para ser presidente, mientras que solamente el 39% dijo que el presidente de Estados Unidos está apto mentalmente para la presidencia. Por su parte, el presidente Biden se ha dirigido a quienes temen por su edad con humor y un intento de convencer a los votantes de que su edad y experiencia de más de medio siglo en la vida pública son una ventaja para abordar los problemas de Estados Unidos.
No me veo tan viejo, estoy apenas por debajo de los 103 años.
Bromeó hace unos meses. El año pasado, Biden se convirtió en el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca y será el aspirante a la presidencia de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Si es reelegido, tendría 86 años al final de su segundo mandato. Por su parte, a Donald Trump, favorito para la nominación republicana para desafiar al presidente Biden, también el tiempo le corre en contra. El expresidente tiene 77 años y de volver a la Casa Blanca y ser elegido, finalizaría su mandato con 82. El 56% de los encuestados dijo que Trump es demasiado mayor para el cargo, mientras que el 54% sostiene que está lo suficientemente agudo mentalmente para manejar los desafíos de la presidencia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, las noticias continúan. Las expectativas en Argentina se concentran en cómo reaccionará la economía nacional severamente deteriorada una vez el presidente electo Javier Milei asuma el poder. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior serán a Estados Unidos, Israel y Uruguay, y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública, dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país.
El recorte lo tiene que hacer la clase política que con nuestros impuestos se van de yate de lujos a Marbella.
Que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, le robaron la plata a la gente.
Siempre fue así en Argentina, no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos, donde el que llegó, llegó para trabajar. Y en los últimos 30, 40 años, la izquierda hizo lo contrario. Quiso que trabajes cada vez menos y que vivas cada vez más del Estado.
La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación, el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone Milei. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Pasamos a Venezuela, donde el futuro de las relaciones entre ese país y Argentina aún es incierto, pero podría haber hechos o señales concretas a partir del 10 de diciembre cuando Javier Milei asuma el poder. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El futuro de las relaciones entre Venezuela y Argentina tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales aún es una incógnita, pero el tema ideológico probablemente pesará en las relaciones en las que habrá un cambio importante, según estiman especialistas en relaciones internacionales. Luis Peche Arteaga, consultor político e internacionalista y gerente general de la consultora Sala 58, estima que el cambio en la política bilateral entre ambos países se verá antes de finalizar el año, pues está previsto que Milei tome posesión del cargo el 10 de diciembre.
Yo no sé si Milei va a optar por un retiro de embajador, congelar las relaciones, o si va a mantener una diplomacia más bien activa en la cual utilice al embajador argentino y a la institucionalidad para denunciar la situación en el país. Creo que va a ser muy llamativo ver por cuál de las dos opciones prefiere irse Milei.
Para Juan Francisco Contreras, internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, el tema ideológico debería quedar a un lado, pero opina que tendrá peso sobre las relaciones.
Esta ideologización de la política exterior, sobre todo por parte de Venezuela, creo que ha traído resultados bastante negativos. Yo creo que es hora de que la sensatez y el interés nacional prive sobre los intereses ideológicos del partido de gobierno, ¿no? Y creo que eso también se aplicaría para el señor Milei.
El presidente Nicolás Maduro calificó como una amenaza la llegada de Milei al poder y aseguró que pretende instaurar en el continente un proyecto ultraliberal. En tanto, varios sectores de la oposición venezolana, entre ellos la candidata presidencial opositora María Corina Machado y la Plataforma Unitaria de la Oposición, felicitaron al presidente electo y al pueblo argentino por la jornada electoral pacífica y democrática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están escuchando Buenos Días América. Los planes del presidente Gustavo Petro de asociar la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con Petróleos de Venezuela PDVSA generaron una fuerte polémica en Colombia. Manuel Arias Naranjo en el reporte.
Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia.
Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país.
Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela, utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol?
Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978 o lista Clinton, que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico.
Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una negociación de esta naturaleza.
Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de X dijo: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia a Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, en Guatemala, la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público sigue siendo la petición principal de los manifestantes que se ubican frente a la sede central de esa entidad. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
La manifestación frente a la sede central del Ministerio Público de Guatemala cumple más de 50 días en los cuales miembros de la organización 48 Cantones de Totonicapán, junto a alcaldías indígenas, siguen expresando su descontento por las acciones del Ministerio Público en contra de los resultados del proceso electoral y por un nuevo caso de investigación que señala al presidente y a la vicepresidenta electos. Ante estas decisiones, Luis Pacheco, representante de los 48 Cantones, aseguró que continuarán en asamblea permanente.
Nosotros como 48 cantones seguimos en la resistencia. Es una resistencia pacífica.
Para la jornada de hoy, líderes de Sololá anunciaron que se sumarán a lo que llaman la lucha por la democracia, por lo cual protagonizarán una marcha en la ciudad de Guatemala. Para el analista político Edgar Ortiz, el papel de las comunidades indígenas ha sido determinante en los últimos meses.
Que el peso que ha tenido los 48 cantones como actor relevante de esta crisis ha sido impresionante.
El analista Ortiz considera que si siguen las acciones de investigación contra las autoridades electas o el proceso electoral, podría reavivarse la jornada de protestas.
el último movimiento de la fiscalía contra el binomio electo y lo sumamos a los intentos que vendrán, es posible que veamos niveles de tensión más altos nuevamente.
La petición principal de los manifestantes es la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público. Sin embargo, por ahora no hay señales de que Consuelo Porras vaya a dimitir del cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Continuamos con más actualidad aquí en Buenos Días, América. Las protestas sociales en Panamá y el cierre de vías de acceso podrían detener temporalmente la actividad de la empresa minera First Quantum, que mantiene una concesión millonaria con el gobierno. Esta es una actualización desde nuestra sala de redacción.
En Panamá, tras 5 semanas de protestas ininterrumpidas que incluyen el cierre de vías y acceso a varias ciudades y comunidades del país, Minera de Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum, informó que posiblemente tendrá que suspender sus operaciones de forma temporal a mediados de esta semana por la falta de suministros para la planta de generación de energía debido a los bloqueos por parte de pequeñas embarcaciones. Mediante un comunicado, la empresa señaló textualmente que si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente su producción, aludiendo directamente a las protestas sociales que reclaman se derogue la ley 406 que renovó por 20 años el contrato entre el Estado panameño y dicha empresa, decisión que ha sido rechazada en las calles por diversos sectores sociales del país. El presidente Laurentino Cortizo se dirigió por cuarta vez al país a lo largo de estas semanas de protestas y volvió a enfatizar su llamado a esperar una decisión de la Corte Suprema.
Acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la ley 406 del contrato minero. El Ministerio Público y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para cumplir las órdenes de aprehensión.
Pese a la resistencia de los sectores gremiales, indígenas y ambientalistas, varios empresarios y economistas advirtieron del posible impacto que tendría el cierre de Minera Panamá. El experto en economía Olmedo Estrada expresó a medios de comunicación:
el desempleo se va a disparar, los déficits de la economía se van a disparar porque son aportes importantes.
Desde hace un mes, las manifestaciones y cierres de calles en el país se han recrudecido y hasta la fecha las autoridades han detenido a más de 1,000 personas durante las protestas, mientras 4 han perdido la vida. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con fútbol y del Mundial Sub-17 que se está jugando en Indonesia. Esta madrugada la selección mexicana fue goleada por Malí 5-0 y se quedó afuera de la Copa. El partido se definió a los 15 minutos cuando el equipo africano ya ganaba 3-0. Más fútbol para la selección de Estados Unidos, en cambio, todo fue sonrisas en la Liga de Naciones de CONCACAF. A pesar de caer 2-1 ante Trinidad y Tobago, logró el objetivo de meterse entre los cuatro mejores y clasificó con un global de 4-2, 3-0 por el partido de ida, y aseguró un boleto para la Copa América 2024, de la que será anfitrión. Panamá también se metió entre los cuatro mejores, venció a Costa Rica 3-1 y también estará en la Copa América. Una más de fútbol, CONMEBOL confirmó el estadio de Atlanta United como sede del partido inaugural de la Copa América 2024 que arranca el 20 de junio. Además, confirmó que la final se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami el 14 de julio. Cambiamos a la NFL, los Philadelphia Eagles se vengaron del Super Bowl y en el partido del lunes por la noche, en Monday Night Football, le ganaron a Kansas City Chiefs 21-17. La victoria marcó la primera derrota del técnico Andy Reid ante su ex equipo y el primer triunfo del centro Jason Kelce sobre su hermano Travis Kelce. En la NBA, los Denver Nuggets rompieron la mala racha de 2 sin ganar y vencieron a Detroit 107-103. La mala noticia para el equipo de Denver fue la expulsión de Nikola Jovic por la segunda falta técnica. Y en béisbol, los Atlanta Braves reforzaron su bullpen con la adquisición del derecho dominicano Reinaldo López por $30 millones y 3 años de contrato. No está mal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Los Rolling Stones estarían por anunciar otra gira mundial. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. En los últimos días, los Rolling Stones han dado a entender en las redes sociales que estarían a punto de anunciar una nueva gira internacional, supuestamente para promover su más reciente álbum de estudio llamado Hackney Diamonds. También esta semana, Hong Kong Disneyland inauguró su primera atracción con temática de la película Frozen. Basada en el popular filme de animación de Disney, la nueva sección del parque incluye paisajes y personajes de la película y 2 nuevas atracciones, una montaña rusa y un paseo en bote que lleva a los visitantes a través de diferentes escenas de la película. En la agenda esta semana, a ver, mañana 22 de noviembre se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en cientos de libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. Napoleón de Ridley Scott se estrena mañana 22 en París. A la premier mundial asistirán los actores Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, quienes interpretan a los personajes principales. La película ya ha sido exhibida en funciones para la prensa y los críticos de cine la han elogiado como una de las mejores del año y probable candidata a varios Oscar. En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es el cuarto jueves de noviembre. Queremos también, además de los invitados que mencionamos ayer, agradecer a los colaboradores Eduardo Croes, ex profesor de Revolución Electrónica en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, a la productora audiovisual, músico y bailarina Mariela Martín Paesano de Caracas, a Wilma Teresa Montes de Oca de República Dominicana y a la abogada y promotora musical Eugenia Bávaro de Barcelona, España, por sus contribuciones sobre la entrega del Grammy Latino, los 65 años de Michael Jackson, la utilización de la inteligencia artificial en el nuevo o viejo tema de los Beatles Now and Then, la Semana de Acción de Gracias y el 60º aniversario de la llegada de los Beatles a Estados Unidos, que se conmemora en febrero de 2024. Voz de América, Radio Entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo.
Para mí y para mi familia.
Por todas aquellas personas de buena voluntad que continúan sembrando una semilla de paz a su alrededor, en su comunidad.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.